¿Cuándo empieza todo a decaer en Venezuela? Pues yo creo que hay que ir a 1998, al inicio del chavismo. Yo no creo que todo haya comenzado a decaer con Maduro. Yo creo que Maduro es, como lo dijo Chávez, un hijo de
2002.
Chávez.
Recuerdo que en el año 2002 comenzaron las protestas, comenzó a volteársele todo el sector empresarial, el sector de trabajadores, e incluso había pronunciamientos a nivel internacional, pero no como los de ahorita.
Tenía como 10 años, ya ni me acuerdo qué edad yo tenía. Y yo en ese momento pensé, pero ¿a quién se le ocurre elegir un presidente que dio un golpe de Estado? Y
desde que murió Chávez, yo creo que Maduro tuvo la gran oportunidad de hacer movidas que iban a mejorar al país y no lo hizo.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Venezuela vive al límite.
Llevamos 10 horas, 10 horas en la cola, 7 horas.
Nos tiene pasando hambre, no tenemos insumos, no tenemos nada en este país, estamos cansados ya.
El hambre, el exilio, la escasez de alimentos y medicamentos, la fragmentación política, todo ha desembocado en una tensión que hoy está a punto de reventar. Como nunca antes, la oposición venezolana ha logrado una sinfonía inédita en contra de Nicolás Maduro. Todos se han unido en torno a la figura del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
El pasado 23 de enero se proclamó mandatario interino y fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos y una amplia parte de la comunidad internacional. Pero Nicolás Maduro ejerce aún como presidente de Venezuela.
Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez.
Y ha enviado señales de resistencia, aunque muchos en la calle piensen que sus días en el poder pueden estar contados. Daniel Garrido es corresponsal de Noticias Telemundo en Caracas, Venezuela. Daniel, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, Julio, por la invitación.
Daniel, ¿cómo está el reparto del poder hoy en Venezuela?
En Venezuela hay dos presidentes, dos asambleas, dos fiscales y es un total caos. Creo que esa guerra política terminó pulverizando la institucionalidad venezolana. Vemos a Guaidó por un lado, vemos a Maduro por el otro, vemos a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal de Chávez, acusando penalmente a Maduro, y aquí vemos al fiscal, el elegido o de, por decreto electo, el fiscal chavista Tarek William Saab. Vemos que el reparto de poder no es un reparto, es una lucha constante, donde por ahora el gobierno tiene la ventaja del sistema judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que dicta la última palabra. Son 32 jueces, de los cuales en los últimos días dos han renunciado. Uno huyó del país y la otra acaba de anunciar su renuncia luego de haberle dictado a Juan Guaidó esas medidas de prohibición de salida del país. Entonces es un juego político que yo diría que más que un juego es un rompecabezas.
¿Cómo llegamos a este momento en Venezuela? ¿Qué nos trae aquí?
Julio, Venezuela ha sido un péndulo político que ha arrastrado en los últimos años a los venezolanos a una situación muy precaria y muy extrema. Hubo un antes y un después, y fue aquella campaña electoral que hizo el presidente Hugo Chávez enfermo en el año 2012, que gana esas elecciones con un 55% contra Enrique Capriles y al día siguiente nombra a su canciller, a Nicolás Maduro, como vicepresidente. Ahí ya se había fraguado la sucesión, estaba servida ya.
Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la
República. Y es lo que estamos viviendo ahorita, es el gobierno que dispuso el presidente Hugo Chávez antes de morir.
Ahora, todo cambia para Nicolás Maduro, ya presidente, en 2014, ¿cierto?
Ciertamente, Julio, recuerdo que fue durante la Serie del Caribe en Margarita, en la isla de Margarita, que ganaron los naranjeros de Hermosillo, por cierto. Ahí se dieron las primeras protestas anti-Maduro. Hubo detenciones y nacionalmente se destapó ese descontento y se inicia la salida, que fue esa primera ola de protestas, ¿no? Que llamaron Leopoldo López, Antonio Ledesma, que era el alcalde en ese momento, y María Corina Machado. En ese momento hubo casi, en esas protestas hubo más de 50 muertos, en su mayoría jóvenes.
La tensión y la violencia escalan en Venezuela.
Me hirió en la pierna, tenía hasta la tapa del cartucho dentro de la pierna, porque bueno, me disparó a menos de un metro de distancia.
¿Por qué el descontento con Nicolás Maduro durante estos primeros 2 años de gobierno, Daniel?
Creo que la gente supo diferenciar a Hugo Chávez, un hombre que para bien o para mal marcó la historia de este país, fue un estadista, arrastraba las masas, era un tipo muy carismático, y con Maduro la cosa cambia. Aparte, Hugo Chávez llegó a gozar de un precio del petróleo casi por encima de los $150 el barril. Maduro está hoy con el precio del petróleo a $50 el barril. Entonces, ese margen, ese diferencial de dinero que tuvo Chávez para hacer esa política de esa petrodiplomacia, poder comprar a través de intermediarios, medios de comunicación, el presidente Maduro no ha podido llevarla a cabo porque no dispone de los mismos recursos ni del mismo carisma. Para muchos analistas que he entrevistado, el socialismo que implantó Hugo Chávez y que prolongó el gobierno de Nicolás Maduro, mató a la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que es PDVSA. Creo que es parte del origen de la crisis, buena parte del origen de la crisis viene del quiebre de la industria petrolera y de cómo ese dinero ha sido dilapidado por los corruptos de siempre de América Latina.
Tú has estado cubriendo todo esto y has estado tú en esas manifestaciones, Daniel, conversado con jóvenes que han buscado el cambio durante todos estos años, desde 2014.
Sí, en efecto, hay testimonios que retumban, ¿no? Y casos. A mí me conmovió mucho, más que la violencia, más que esa forma de reprimir, esa brutalidad policial y estatal. A mí me llamaba mucho la atención y trataba de transmitir el dolor de las familias a través de los entierros, ¿no? Ahí es cuando la emoción, ahí es cuando la foto del dolor se hace más evidente y lo peor es la tortura.
Sí.
Sí, hubo jóvenes que, desde el anonimato, por supuesto, mencionaron esas experiencias que tuvieron durante sus detenciones.
Ya después del perdigonazo, ya me seguían dando golpes con los cachazos de la escopeta, me seguían con el rolo, golpes con la bota, me pateaban.
También tengo unas declaraciones, unos testimonios de la madre de uno de ellos muy fuertes, que habla sobre la violación de su hijo.
Mi hijo fue vilmente maltratado, humillado, violado, vejado, por los del uniforme verde. Mi hijo le acaban de hacer ahorita una endoscopia y una colonoscopia. Se está despertando de una anestesia. Y la crisis que le dio a mi hijo ahí hizo llorar a todas las personas que estaban en el pasillo porque estaba reviviendo lo que le había sucedido. Y gritaba desesperado, no me peguen más, no me peguen más, auxilio, papi, ven, papá, por favor, ayúdame.
Y esas palabras, lo que te dije anteriormente, retumban, ¿no? A un periodista, no se les borra de la cabeza ese tipo de historias, y mucho menos cuando las padeces en tu propio país.
De estas manifestaciones que has cubierto, Daniel, ¿algún caso que te haya llamado especialmente la atención?
Sí, claro. Fue el primero. La primera vez que vi a un joven venezolano muerto con un tiro en la cabeza fue en el año 2014. Fue el primer día de esa ola de represión del gobierno cuando Leopoldo López llamó a la calle. Y recuerdo muy bien el testimonio del padre, el padre de Roberto Redman, se llamaba ese muchacho. Recuerdo su tristeza.
El parrillero sacó pistola y disparó. En ese momento disparó y le dio un tiro a mi hijo en la frente.
Y también recuerdo con mucho pesar los entierros posteriores de los jóvenes en el año 2017, que, por ejemplo, te puedo mencionar el de un músico de apellido Cañizales, que me impactó mucho porque se mezclaron sentimientos, música, sinfónica, instrumental y el dolor de sus padres, ¿no? Esos casos me conmovieron mucho, el caso de Roberto Redman, el caso de Cañizales, el caso del joven Armando Pernalete, que recibió un tiro a quemarropa con una bomba lacrimógena. Era un atleta y en el entierro me acuerdo que su novia le dijo, dijo frente a la tumba, frente a la urna, le dijo: tranquilo, que yo te voy a cuidar a tus perros. Eso a mí no se me olvida como periodista y como persona, Julio.
Sí, y ese descontento en las calles, Daniel, se traduce a la política con el dominio de la Asamblea Nacional por parte de la oposición, que no se había logrado en mucho tiempo, ¿cierto?
Cierto, fue en el año 2015, Julio. Hay que remontarse al 2015.
Confirmado, la oposición en Venezuela consiguió 2/3 de los escaños en la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral acaba de actualizar los resultados hace poco.
Es el año cuando la Asamblea Nacional cambia de manos del gobierno para la oposición. La oposición ganó todas las mayorías, incluyendo los 2/3 de ese cuerpo legislativo. Recuerdo que fue Henry Ramos Ayub, un político de bastante envergadura y de experiencia, quien tomó las riendas en ese momento de la Asamblea, y hubo mucha expectativa.
Contentamos mucho que se hayan producido los resultados así, que el Plan República hubiera obrado como obró.
Ya sienten que tienen el poder y se les sale así la baba.
Se empezaba a fraguar quizá el cambio que estamos viviendo hoy desde una Asamblea Nacional legítima, Julio.
Hay personalidades de la oposición venezolana que destacan y que además se vieron envueltas en grandes dificultades con el gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, ciertamente. Te puedo mencionar a Leopoldo López. Como te dije, lideró en 2014 las guarimbas, que fueron esas barricadas que trancaron ciudades como San Cristóbal, Valencia, Caracas.
Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para asumir esa persecución y esa decisión infame por parte del Estado.
Él fue uno de los líderes y, digamos, él se cayó preso, pues. Él fue enjuiciado por el sistema venezolano penal y lo hallaron responsable de los muertos de esa ola de represión y de violencia en las calles.
No hay justicia, hermano. En Venezuela no hay justicia.
Todavía Leopoldo López está preso en su casa. Estuvo aislado y es una de esas personas que te puedo nombrar que han sido parte de esta lucha, de esta batalla política en Venezuela, que ha costado incluso vidas. Hay que recordar que hace poco un concejal de oposición apareció muerto en el piso de la torre donde funciona el Servicio Nacional de Inteligencia.
Fernando Albán era concejal metropolitano de Caracas y fue detenido la semana pasada al regresar al país. Los cargos en su contra son participar en el atentado fallido contra el presidente Maduro.
Cuando estaba siendo investigado por supuestamente participar en un hecho, un atentado contra el presidente Maduro.
Háblanos, Daniel, del atentado que sufrió Nicolás Maduro.
Fue un atentado histórico porque la manera como se trató de llevar a cabo sorprendió, ¿no?, a muchos con 2 drones. Fue un ataque que pudo haber ocasionado una masacre porque se usó explosivos. El presidente de la República goza de un sistema, de unos anillos de seguridad casi impenetrables, y lo que pudo desactivar los dispositivos fueron los bloqueadores de frecuencia que usan los presidentes. Y según la versión oficial, eso fue lo que le salvó la vida no solo al presidente, sino al alto mando militar que estaba ahí en una parada en la plaza, en la avenida Bolívar. Fue un atentado donde no todo fue aclarado. Hubo acusaciones y detenciones. En cuanto a las detenciones, se supone que fueron unos jóvenes que echaron a volar el aparato, el dron.
Fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban uno de los drones desde un vehículo.
Esos jóvenes aparecieron sus fotos las horas después del atentado, pero más nunca se supo de ellos.
Por un lado, Nicolás Maduro decía que Estados Unidos estaba detrás de él, y por el otro, había quien decía que todo había sido un montaje.
Sí, es que hasta Maduro le echó a Colombia la culpa también. Se supone que lo triangularon entre Miami, Bogotá y Caracas.
No duden que detrás de este intento está el imperialismo norteamericano.
Acusó a Julio Borges, que es el expresidente de la Asamblea Nacional. Julio Borges se fue del país y no se ha sabido a ciencia cierta el autor intelectual, a pesar de que han habido menciones. Se supone que vive en Estados Unidos, pero no ha sido extraditado, ni siquiera ha sido capturado.
Todos mis primos, yo creo que ninguno de mis primos está en Venezuela. O sea, todos mis tíos, que son muchos, 17.
Están en Chile, están en España, están aquí en los Estados Unidos.
Mi hermana se acaba de ir a Portugal, básicamente cerró el apartamento, liquidó lo que pudo, se montó en un avión con su esposo y su niño de...
Mi mamá está aquí conmigo, hace como año y medio, no quería venirse, me la traje porque me sospechaba que las cosas podían empeorar. Y bueno, como han empeorado, sí, ciertamente.
Daniel, los venezolanos de a pie, en la calle, ¿cómo han vivido estos años? Porque se habla de una crisis alimentaria, una crisis en los medicamentos. ¿Cómo se ha vivido?
Yo lo comparo con una situación de postguerra.
Hambre. Por eso revisamos la basura. Por hambre.
Aquí la escasez en Venezuela está mal. Está mal. Venezuela ya no.
Yo tuve la fortuna de tener abuelos que salieron de la Guerra Civil Española y uno era de un bando y el otro de otro. Mi abuela era... republicana y mi abuelo era, digamos, era del sindicato católico, ¿no?, minero de Asturias. Y viví de cerca esa marcada diferencia y escuché los testimonios y son los mismos testimonios que te puedo ofrecer ahora. Gente que hace una cola, que hace una fila durante 12 horas para adquirir un pedazo de pan. Hay un testimonio que quisiera resaltar, el de una chica que dio a luz en una cola. Ella a las 3 de la mañana salió de su casa para comprar un paquete de harina pan, que es la harina con que se hacen las arepas aquí, que es el pan del venezolano, y a las 12 horas, estando en la fila, dio a luz.
En el transcurso del día, por ahí como a las 2 o 1 y media, 2, me empezaron los dolores. Hablé con los policías y los milicianos que estaban ahí que me pasaban que no aguantaba el dolor. No me quisieron pasar. Yo me salí de la cola, agarré un taxi para venirme, pero no se me paraban taxis. Entonces vi que venía uno que trabaja en Defensa Civil y le pedí la ayuda. Pero mientras que el Defensa Civil iba a buscar algo para donde sentarme, no le dio tiempo porque yo lo que hice fue bajar a mi hermano y agarrarlo porque ya le sentía allá afuera.
O sea, tuvo su bebé en sus manos. Y esos son el tipo de historias que te puedo contar. Niños desnutridos, he hecho historias muy lamentables de prostitución infantil, el sexo transaccional en Venezuela, lamentablemente, es una salida para, lamentablemente, muchas niñas y familias, y eso es lo que se ve en la fotografía hoy, la fotografía en la calle de Venezuela, gente comiendo en la basura.
¿Y eso, Daniel, ha hecho que muchos tengan que huir y dejar su país?
Sí, en efecto. Y es justificable, ¿no? Se dice que 4 millones de personas han dejado el país en los últimos años debido al conflicto político. Probablemente sean más porque hay un subregistro En Venezuela hay un problema y es que no, el gobierno no está dando documentos de identidad como el pasaporte y se hace difícil cada vez más salir legalmente. Entonces, conozco de familias enteras que se han tenido que ir por trochas a través de Colombia o agarrar una pequeña embarcación o peñero, como le decimos aquí, y lanzarse al mar de las Antillas en medio de tiburones, como las historias de balseros cubanos, pero en la parte sur del Caribe, ¿no?, en Venezuela. Recuerdo muy bien el caso de una señora de clase media que tuvo que salir con sus tres pequeños hijos sola en autobús.
Ha sido demasiado duro, porque uno aguanta, pero ellos no.
Y me acuerdo que me contaba que le era muy complicado cada vez que había una parada el manejarse con los niños y su niña, porque tenía que dejar a los niños fuera del baño cuando entraba con la niña. Entonces eso le provocaba mucho terror, que los fueran a secuestrar a los niños en la frontera.
Sí, esa frontera entre Venezuela y Colombia además ha sido también muy simbólica, ¿no? Una muestra clara del éxodo y del dolor que han tenido que padecer muchísimos venezolanos.
Sí, en efecto, hay muchas historias en la frontera, es un sitio muy permeable. Hay actividad paramilitar, hay actividad guerrillera, hay actividad de narcotráfico, hay corrupción, hay grupos de militares venezolanos que se dedican al contrabando y es un sitio donde se presta para que puedan ocurrir cualquier tipo de cosas. Recuerdo el cierre de la frontera del 2015, esa crisis de desplazados del gobierno venezolano, luego de un ataque paramilitar, acabó con prácticamente una población de colombianos establecida al margen del río Táchira.
Y del gobierno me siento pisada como un animal, porque él fue el presidente Chávez fue el que nos dio permiso.
Yo vine hace 35 años para acá.
¿Qué siente que le marquen la casa?
La tristeza, tantos años, después de tantos años y tener que ver que nos van a derrumbar las casas porque dicen supuestamente que nos van a derrumbar todo.
Y ahí hubo testimonios que de verdad me conmovieron, vi hombres llorando, eso a mí me costó mucho asimilarlo, estaban buscando a sus niños perdidos en el río, gente desesperada, gente cargando con lo que tenían y gente que bueno, no sabían nada de sus familiares porque fue algo muy repentino. Maduro cerró la frontera por un problema con Juan Manuel Santos y la presencia de algunas células paramilitares ahí. Se echaron la culpa mutuamente y eso terminó afectando a la población bárbaramente.
Juan Guaidó es alguien que no pertenece a ninguna élite de la política. No pertenece al pasado, no pertenece a esos políticos.
Él no tiene nada distinto. Él es un líder como pudo haber sido Leopoldo o como pudo haber sido Capriles en su momento.
¿Sabes qué? Creo que no tiene que ver con Guaidó. Guaidó está viviendo un momento histórico, le tocó vivirlo. Creo que tiene que ver mucho con el cansancio de la población, con la indignación.
Estamos viendo nacer a un líder el que además tiene el momentum a su favor, tiene todas las circunstancias a su favor.
Daniel, demos un paso hacia adelante. Aterrizamos en enero 2019 con Juan Guaidó. ¿Quién es y por qué parece que ahora esta lucha de la oposición es distinta?
Juan Gerardo Guaidó Martínez, de 35 años, fue juramentado este miércoles. Este ingeniero industrial fue líder en 2007 del movimiento estudiantil.
Juan Guaidó ha renovado la esperanza en las calles. Ha sido miembro de un solo partido a lo largo de su carrera y va de la mano de Leopoldo López, ¿no? ¿Por qué Juan Guaidó? Bueno, porque nos remontamos al año 2015, cuando gana la Asamblea Nacional la oposición, ellos hacen un convenio y se reparten los próximos años de la Asamblea. Cada año es presidido por un partido y este año, justamente por cuestiones ya convenidas con anterioridad, asume el partido Leopoldo López, que es Voluntad Popular, y de ese partido sale la figura de Juan Guaidó. Juan Guaidó está acatando la Constitución en el sentido que no está reconociendo a Nicolás Maduro porque Maduro fue electo en una elección llamada por una Asamblea Nacional Constituyente, que es un poder de facto, digamos, que la mayoría de los países del mundo no reconocen.
El rechazo internacional se instaló hoy en Venezuela, la Asamblea Constituyente integrada únicamente por chavistas.
Es decir, la elección del año pasado, en la que Nicolás Maduro salió ganador, no es reconocida por la oposición y por eso la Constitución respaldaría que Juan Guaidó se autoproclame mandatario venezolano.
En efecto.
¿Qué dice Nicolás Maduro ahora, Daniel, frente a esta proclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y el apoyo internacional? ¿Qué dice ahora el gobierno?
No lo reconoce. El gobierno va a hacer todo el esfuerzo por deslegitimar y yo me atrevería un poco más, va a tratar de enjuiciar a Juan Guaidó. Se perfila la justicia venezolana para eso. Ya el fiscal, que por decreto asumió de la Asamblea Nacional, pidió al Tribunal Supremo que se le prohibiera la salida del país y se le cerraran las cuentas bancarias. Todo esto en consecuencia de lo que ha pasado en los Estados Unidos y los anuncios del Departamento del Tesoro. Nicolás Maduro dice que Juan Guaidó es un títere del imperio, lo ha calificado de esa manera peyorativamente, ha dicho que juega para la CIA, que recibe órdenes directas del gobierno de Donald Trump.
Nosotros lo que tenemos que cuidar es nuestra soberanía, tratar de decirle al mundo, como dijo Nicolás Maduro, que Venezuela se respeta.
Nosotros consideramos que hay una amenaza que está planteando el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Es una decisión de nuestro pueblo y por lo tanto el pueblo se moviliza hoy. Acompañar al presidente Nicolás Maduro.
¿Y qué significa para la oposición el respaldo de, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos?
Creo que es muy importante porque Venezuela por sí misma no va a salir adelante a menos que contemos con la ayuda internacional. No estoy hablando de una intervención militar, estoy hablando de abrirse los caminos para una ayuda humanitaria y que muchos venezolanos puedan volver a su país. Son millones de venezolanos que están deambulando en las calles, no deambulando, pero muchos están deambulando, vamos a estar claros, pero hay muchos que están luchando día a día en las calles de Lima, de Boavista, de Santo Domingo. Hemos visto imágenes muy tristes de gente que se ha lanzado a caminar desde el Táchira hasta Chile, hasta la Patagonia prácticamente.
María Ángel Ascanio tiene 21 años de edad. Viajó casi 3.000 millas desde el trópico hasta Perú, huyendo del hambre.
No comía, ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de 2 meses.
Entonces, internacionalmente contar con ese apoyo es primero motivante para la gente que está luchando en Venezuela para que haya un cambio, y para los que están fuera es una esperanza, una luz de que pueden volver en algún momento.
Ahora, Daniel, está el apoyo internacional, el apoyo de las calles con la oposición. Está Nicolás Maduro, por el otro lado, que se mantiene y se aferra a quedarse en el poder. Y en medio están los militares, que aquí juegan un papel clave.
Siempre los militares han jugado un papel clave en la historia venezolana. Venezuela depende de la logia militar y por eso Juan Guaidó y la oposición están tratando de convencer a través de estas manifestaciones, de estos acercamientos a los cuarteles que hemos visto últimamente.
Hoy en Venezuela hay una dictadura, hoy en Venezuela hay secuestro de las bayonetas y por eso hemos insistido en hablarle muy claramente a las Fuerzas Armadas como factor importante, como es la sociedad civil, como lo es el ciudadano movilizado en este momento, como lo es la comunidad internacional, como son los partidos políticos, también lo es un miembro de la sociedad importante en este momento, que es las Fuerzas Armadas Nacionales.
El mensaje ha sido de tolerancia, de paz y de concordia, y en algún momento él espera que ese mensaje que está dando surta efecto y se forme esa coalición cívico-militar que es la única que podría contrarrestar el poder que tiene ahorita Nicolás Maduro.
Hoy por hoy, ¿con quién están los militares, Daniel?
Mira, no podemos generalizar. Hay militares institucionales, hay militares corruptos, hay militares que tienen intereses, hay militares que están presos en este momento. Hay, al parecer, más de 30 sargentos y coroneles presos en las últimas semanas por supuestamente conspirar. Yo creo que así como Venezuela ha sido un péndulo, como te dije al principio, las Fuerzas Armadas, desde que Chávez asumió el poder, también se han debatido, ¿no?, entre un extremo y otro. Y hoy decirte con quién están los militares no te lo puedo contestar. Yo creo que hay que esperar los próximos días, las próximas semanas, quizás los próximos meses, para ver con quién o con quiénes están los militares. Obviamente, la élite militar está con Maduro, pero a través de la historia se han dado golpes como el de Allende, que días antes de que se diera su muerte estaba acompañado de su ministro de defensa. Y eso puede pasar aquí, puede pasar en cualquier país. No va a ser la primera vez, si sucede, que vemos un golpe militar en Venezuela. Y a lo mejor no va a ser la última, pero se necesita un apoyo militar. Y cuando hablo de golpe es como un giro, pues que alguien que le dé un giro a todo esto, ¿no?
Se le acabó el oxígeno a un régimen que no tiene cómo sobrevivir.
Hay un punto de quiebre, pero creo que para que se dé el resultado final, que es que Maduro y todo su gabinete salga del poder, va a pasar un tiempo largo.
Yo veo luz a lo lejos, pero he aprendido, después de muchas decepciones, que esa luz puede ser esquiva.
Todavía soy un poco incrédula, la verdad. Yo creo que si se quisiera hacer algo hace mucho rato, los países lo hubieran hecho. Hubieran cerrado embajadas, por ejemplo, no lo han hecho. Hubieran llamado a consultas a sus embajadores.
Sería de verdad, a mí me asusta muchísimo pensar que Venezuela pueda ser el escenario de la primera batalla de la Segunda Guerra Fría.
¿Cómo se ve Venezuela en el futuro, Daniel? ¿Cuáles son los posibles escenarios frente a lo que estamos?
Mira, yo creo que hay dos opciones claras. Y lo dijo un político aquí en Venezuela durante uno de esos procesos de negociación, Henry Falcón. Fue candidato de la oposición, supuestamente de la oposición, aunque no fue reconocido por la Mesa de la Unidad. Él dijo, o nos entendemos o nos matamos. Se lo dijo en su cara a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Yo concuerdo con las palabras de Henry Falcón en aquella época. En este momento es más delicado, la situación es más grave. Veo a la comunidad internacional más decidida. El gobierno de Donald Trump obviamente ha jugado un papel determinante.
In a call for freedom, Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power.
En esta presión internacional contra el gobierno de Maduro. Y creo que lo que va a pasar va a ser el final de esta historia. Es un ciclo. Y esto tiene que tener pronto, más tarde, más temprano que tarde, un capítulo final. No sé de qué manera va a ser. Ojalá sea de manera pacífica.
Maduro ha dicho que está dispuesto a negociar.
Estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, si podemos hablar con el diablo de paz, de convivencia, de respeto. Hasta con el diablo estoy dispuesto a hablar.
Maduro está dispuesto a negociar, es verdad, pero veo un mensaje muy belicoso a través de los canales del Estado. Al momento de grabar esta entrevista, el presidente está realizando maniobras militares. Lo hemos visto algunos días desde temprano, desde las 7:30 de la mañana, que no es usual verlo en cadena nacional haciendo prácticas con los militares. Y ese discurso, por una mano, él está tratando de negociar, pero por la otra, creo que se está preparando para lo peor. Entonces, yo creo que él tiene la pelota, como dicen en el fútbol, él tiene el balón. Vamos a ver qué futuro le depara a Maduro y al país.
Pero inevitablemente, Daniel, ves un cambio en Venezuela.
Sí. Sí, es evidente, es inminente y es necesario.
Bien, Daniel, muchas gracias.
No, gracias a ti por la invitación y estoy siempre a la orden aquí en Caracas, Julio. Un saludo a tu audiencia y siempre agradecido.
La situación en Venezuela se sigue escribiendo y queda un país en espera de tiempos mejores. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.